Conapuc presenta
Habla Ecléctico.
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 Ecléctico. Hola a todos, ya estamos aquí en vivo por Sonapuc. Este es el programa Habla Ecléctico y hoy día vamos a estar hablando un poco sobre la inseguridad ciudadana, el crimen y qué tiene que ver con el crecimiento o el tipo de crecimiento que actualmente vivimos en nuestras ciudades, tanto en Lima como en otras ciudades de Latinoamérica. Y bueno, yo soy Frecia Vargas y me acompaña Carla Cabanillas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes estamos en vivo desde la Facultad de Comunicaciones. La gente que se está conectando, los que están en la universidad, chévere que se hayan dado un tiempo, se relajen, estamos en plenos parciales. Y los que están en chamba, sí se han dado un tiempito para escucharnos, informarse y relajarse un toque con la buena música que siempre pasamos. El programa está lleno de contenido interesante, como ha dicho Frecia, y también con nuestras secciones de misceláneas y nuestra agenda misia. Y la buena música de siempre y la buena vibra de nosotras las conductoras. Acá los que están conectados por el link de TV nos pueden ver, y los que no, por el otro link también de solamente audio. Búsquenos en las redes como Hable Ecléctico, búsquenos también en Twitter y hagan sus preguntas, comentarios del tema del día de hoy: crecimiento urbano y crimen. No se muevan, que ya volvemos luego de la canción acá en Hable Ecléctico.
Por Sonapuc.
We'll be right back.
misceláneas.
Pero pasa el otro link. Estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Sonapuk. Y parece que el link para ver desde la webcam está teniendo problemas, pero siempre pueden verlo por solo Radio Sonapuk. O sea, escriben en Google
pero los que te Sonapuk, están escuchando ya están
escuchando. Claro, pero... para los demás. Ya, para los... Entonces, pero no tiene sentido entonces. Los que están preguntando por Facebook. O porque, ¿cómo sabes tú que no pueden
saberlo? Me han dicho por Facebook que hay problemas con el link de TV y ya las redes trataremos de solucionarlo. Bueno, vamos a arrancar con las misceláneas del día de hoy. Comunidades chancas, yanaguara, acatan paro contra las bambas. Desde el sábado 7 de mayo, 47 comunidades campesinas chanca y yanaguara de la provincia de Grau y Cotabambas en el departamento de Apurímac iniciaron un paro indefinido contra el proyecto minero Las Bambas. La causa sería la falta de diálogo y las denuncias penales interpuestas por la empresa MMG Limited. La policía detuvo a tres campesinos a quienes supuestamente se les habría encontrado granadas. Para los campesinos se trata de un sembrado de pruebas para incriminarlos injustamente. Este conflicto socioambiental ya se viene desde hace un par de años atrás y aún no se ha encontrado solución. La Comisión Interamericana examinará derrames de petróleos en la Amazonía. Los afectados de los derechos humanos de las comunidades nativas a causa del grave deterioro del oleoducto norperuano serán expuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 9 de junio en el marco de su 158 periodo extraordinario de sesiones. Para entender un poquito cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, nosotros pertenecemos a este sistema, estamos cubiertos por los derechos que se abarcan, derechos fundamentales en este sistema, y además hemos aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ante la Corte Interamericana van personas naturales y van también como en forma de comunidades nativas, indígenas. Primero se realiza la denuncia ante la comisión evalúa el caso y eleva un informe a la Corte determinando si esto va o no va a juicio. Probablemente nos estén familiarizados o recuerden por los casos de sentencia contra el Perú por los temas de violaciones de derechos humanos en el momento del conflicto armado, porque eso fue bastante controvertido porque se determinaba que no se habían respetado los derechos humanos de los terroristas en ese momento, ¿no? Entonces se nos denunció ante la Corte Interamericana, se ampararon las denuncias y tuvimos que pagar reparaciones. Ahora, probablemente unos años, lo que más fuerte va a sonar van a ser las sentencias que van a salir, porque no solamente es este caso de derrame de petróleo, sino también el caso de la minera Xstrata, por tema de metales pesados, el caso de Conga también se está llevando ante la Corte Interamericana, así que los próximos años vamos a estar bastante informados y vamos a tener bastantes noticias sobre los temas de denuncias de vulneración de derechos fundamentales y temas ambientales ante la Corte Interamericana. Ahora es el caso de los derrames de petróleo. El primer derrame sucedió en junio del 2014 con más de 2.500 barriles de petróleo derramados en la quebrada de Cuninico, cerca de la comunidad nativa con el mismo nombre. Esto fue en junio del 2014. En enero y febrero del 2016 se reportaron dos nuevos derrames en el distrito de Imaza, en Bagua, en la región Apurímac, en la provincia de Datem del Marañón. Y el otro caso, bueno, en este caso se derramaron cerca de 3.000 barriles de petróleo. Entonces, todo esto contaminó el río y la gente, las comunidades que viven por ahí se alimentan del agua del río, se alimentan de los peces que pueden pescar. O sea,
claro, no solamente eso, sino que hay que también entender que el río no está como que ahí aislado, sino que ese río va a depositar sus aguas probablemente en otro río. Y ese río va a depositar sus aguas en otro río. Entonces, no es como que lo que va a ocurrir ahí se va a quedar ahí, sino que esos elementos contaminantes van a viajar río abajo y contaminar las aguas de esa
la
cuenca,
Amazonía,
¿no? Del pedazo, claro, de cuenca al que pertenezca,
sí,
ese río.
Sí, pero de hecho ha llegado este derrame y esta contaminación a frontera con el Brasil. Y Brasil ha planteado la posibilidad de también de realizarnos una demanda, una denuncia, porque ya la contaminación está llegando hasta su territorio, ¿no? Entonces este caso no solamente va a ir ante la Corte Interamericana, sino ya se está judicializando por diferentes frentes. Y bueno, es un caso bastante grave porque además es un caso de negligencia, al parecer, ¿no? Pues un grave deterioro del oleoducto honor peruano. Entonces, esto es un hecho que se pudo haber evitado. Y además ya había pasado en el 2014. Así que yo creo que, a mi parecer, la comisión, yo creo que el informe sí sería uno de que eleve el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego ya tendríamos que pagar una indemnización, ¿no?, a estas comunidades, que me parece lo justo, y además medidas preventivas también, ¿no? Tú tenías también unas misceláneas para compartir con nosotros. No, cerramos con las misceláneas. Vamos a un corte y volvemos con el tema del día de hoy, que es crecimiento urbano y crimen. No se muevan.
Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Y no aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Abel Ecléctico por Zona PUC. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy día tiene que ver con estos niveles de inseguridad tan grandes de los que todo el mundo se está quejando y que han sido también objeto de bastante diálogo o
de debate. Entre comillas.
Claro, debate en durante las últimas elecciones, ¿no? Porque es un problema, es como el principal problema que las personas perciben que está pasando en el país. Pero este problema no solamente está pasando en el Perú, sino en general en en la región latinoamericana. Las cifras de crímenes han aumentado en los últimos años, ¿no? Y esto es un tema bastante alarmante en general, porque no solamente quiere decir que se están llevando a cabo agresiones contra personas, sino que de alguna manera están produciéndose, entre comillas, más personas que se dedican al crimen, ¿no? Pero esto es un problema social, más allá de ser algo que solamente, por ejemplo, afecte la economía de las personas que son robadas, ¿no? Sino también quiere decir que en nuestra sociedad hay muchas personas que no tienen suficiente dinero para o no pueden acceder a un trabajo y al final su vida se transforma y terminan transformándose en criminales, ¿no? Entonces, solamente para decir algunas cifras, según el PNUD, unas 400 personas al día en América Latina sufre alguna clase de agresión, de las cuales muchas de ellas suelen ser mujeres, ¿no? Y bueno, también otros grupos vulnerables como discapacitados y la población LGTBI.
Sí, además también es una de las causas de mayores de mortalidad, es decir, la cantidad de personas que mueren, entre ellos la mayoría jóvenes, es una de las principales causas de muerte, el tema de la violencia o la inseguridad ciudadana, ¿no? Es a tal punto esto un tema tan crítico que se considera que el tema del crimen o de la violencia está poniendo en amenaza la democracia en sí mismo de América Latina en general, ¿no? ¿Por qué podría sonar esto como alarmante, decir que pone en juego la democracia o que la pone al borde? Pero en realidad no es así, ¿no? Porque si uno analiza ese tema, las personas que sienten en su día a día el tema de la inseguridad ciudadana cuestionan las instituciones del país en donde viven. Es decir, hay una sensación de que la institucionalidad no funciona, ¿no? No funciona correctamente el tema de la policía, no tiene sentido que pague mis impuestos, porque uno de los motivos por los que yo pago impuestos es para que haya seguridad. Entonces, no tiene sentido muchas de las actividades que realizo y por lo tanto no confío en la institución. Eso es por un lado. Por el otro, cuando entra un candidato diciendo vamos a aumentar la pena, va a ser máxima, o vamos a dar pena de muerte, o vamos a crear más cárceles, suena como la salida más fácil. Pero sin embargo, esto no soluciona ningún problema, sino simplemente es una medida populista que en el momento llama la atención y suena bien, ¿no? Entonces yo voy por ese lado cuando al final, si uno analiza o ve realmente las políticas que se pueden implementar con estas medidas extremas, quienes son los perjudicados somos todos, porque al final se reducen nuestros derechos fundamentales o se ven amenazados, ¿no? Entonces es por esto que este tema de la violencia ya ha llegado a un tema, según la Organización Mundial de la Salud, como una especie de pandemia, y además pone en riesgo nuestra democracia. Así de grave es la situación.
Sí, además, como menciona Carla, también hay un tema de que como el Estado está como desabastecido, empiezan a aparecer más, por ejemplo, empresas de seguridad privadas, ¿no? Empresas de, como le decimos acá, guachimanes o otros tipos de seguridad, sheriffs. Pero no todas las personas pueden acceder a este tipo de seguridad privada, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una desigualdad en este acceso a la seguridad. Entonces es importante también porque además también empieza a suceder algunas otras cosas en la ciudad, como por ejemplo que se empiezan a enrejar barrios enteros o parques en el nombre de la seguridad, ¿no? Entonces los vecinos se juntan y dicen, vamos a enrejar nuestro parque porque para que no entren personas de otros lugares. De otros distritos. Uh-huh. Sin embargo, esto de alguna forma segrega a este barrio, esta comunidad del resto de la ciudad, ¿no? Además que también trae otros problemas como por ejemplo la obstrucción del tráfico o que a veces hay alguien está enfermo y una ambulancia quiere entrar y hay un montón de rejas y nadie tiene las llaves de las rejas, ¿no? Entonces las personas se quedan ahí para siempre. Pero bueno, este es un tema bastante extenso y vamos a seguir hablando de esto después del corte y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC.
¿Qué es lo que quieres que no se siente? ¿Qué es lo que quieres que no se siente? ¿Qué es lo que quieres que no se siente? ¿Qué es lo que quieres que no se siente? ¿Qué es lo que quieres que no se siente? ¿Qué es lo que quieres que no se siente? ¿Qué es lo que quieres que no se siente? Es lo que quieres, que no se siente.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
¡Podemos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
estamos de regreso en Habla Ecléctico por Zona PUC, hablando de crecimiento urbano y crimen. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a mi mami, a mi abuelita, a mi familia, a mi primo, a Vivi, a todos que nos están escuchando desde la rica Breña ahí en el negocio de mi mamá. De ahí le voy a hacer un cherry para que todos vayan con descuento especial a comprar los productos que mi mamá vende. Ya, nada, entonces estamos hablando de crecimiento urbano y crimen.
Bueno, sí, estábamos conversando con... estábamos hablando en el espacio anterior que hay un tema de que el Estado no se abastece, la policía no se abastece lo suficiente para combatir el crimen, pero también hay un tema que creo que es súper importante, que es el tema de la impunidad, ¿no? Muchas personas que cometen crímenes nunca son castigadas por ello. Y
no,
esto
pero
se
los
debe...
crímenes que además tienen consecuencias reales para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque el crimen, entre comillas, de, por ejemplo, esta chica deportista que le encontraron con 40 gramos de marihuana, sí, va a ir un montón de años a la cárcel. Pero el crimen del corrupto que roba y por eso no la policía no tiene camioneta o no hay una posta, ese es el crimen que a veces no paga, ¿no? Realmente.
Claro, entonces el tema de la impunidad es algo que está relacionado muy estrechamente con la corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción, por ejemplo, de funcionarios dentro de la misma policía, la corrupción de funcionarios al interior del Ministerio de Justicia, y eso todo es como una suerte de... constituye un círculo vicioso porque, por ejemplo, si no se maneja bien a la policía, si no tienen buenos sueldos o si no ven si su trabajo es remunerado, entonces cuando van a las calles y reciben... les ofrecen una coima, entonces no van a dudar en aceptar la coima porque tal vez el sueldo y las condiciones laborales que ellos tienen no les alcanza para vivir, ¿no? Para mantener a sus propias familias. Entonces, y además eso alimenta, digamos, el tema de la inseguridad y eso. Entonces, me parece interesante mencionar que en un estudio del PNUD mencionan que...
Pero, en el Perú, el PNUD es la sigla de Programa de Naciones Unidas
del para el Desarrollo. Sí. Entonces, hay una cifra que dice que en los países de América del Sur, muchos criminales portan un arma antes de los 18 años y que muchas veces estas armas las reciben de la propia policía, ¿no? Entonces hay un grado de corrupción importante por parte de la institución, de las instituciones policiales en América Latina, que creo que eso es algo que debería cambiar, ¿no? Entonces también ahora se escucha bastante, como decía Carla, que muchos candidatos dicen cosas como sí, tiene que haber políticas de mano dura para luchar contra la inseguridad. Es cierto, pero también debería pensarse cuál es el origen del surgimiento de estos criminales, ¿no? Entonces, ¿de dónde, o sea, cuáles son sugerencias, de dónde proviene, qué está pasando en esos entornos que son marginados para que esta gente decida dedicarse al crimen?
Claro, ahora uno de los casos más críticos que sonó hace unos años también a raíz de este personaje gringallo, que era súper joven, o sea, es un sujeto de 17, 18 años, que prácticamente era un marca, ¿no? Entonces...
Es un marca,
contratan, porque son asesinos a sueldo, ¿no? O sea, tú los contratas y tienen un objetivo específico y es como que entrenados para... No entrenados, porque no es que se entrenen en un lugar, sino matan, así, a sangre fría. Entonces tú lo contratas para desaparecer del mapa a alguien. Eso es un marca. Normalmente se utiliza para el crimen organizado, no sé. Ya. Ahora en el Callao, por ejemplo, se utiliza para desaparecer prácticamente a enemigos políticos o cuestiones así. Es bien fuerte la corrupción que ahorita y el crimen que se enfrenta en el Callao. Pero bueno, el punto era de que se empezó a hablar bastante del tema de la delincuencia juvenil. Entonces se veía... que la tendencia era para endurecer las penas. Entonces, a los jóvenes ya no era una cuestión de enviarlos a un centro juvenil, que igual los centros juveniles en el Perú tienen unas condiciones terribles, sino era para enviarlos directamente a la cárcel, a penas súper severas, súper graves. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas no tienen las condiciones para, como tú decías, ir a un trabajo, estudiar o tener unas condiciones de vida mínimas, ¿no? Entonces, el Estado, porque somos todos, el Estado no te da esas condiciones, no te da el ambiente para que tú no seas un delincuente, pero si tú eres un delincuente, el Estado te castiga. Es decir, la situación total está para que tú de repente estés al borde de eso. De hecho, hay excepciones. No todas las personas van a caer en eso. Hay excepciones. Pero las condiciones pueden ser determinantes. Y si tú caes, yo te sanciono. Entonces, no, la solución no va por encontrar las causas de eso y de repente implementar mayores, más proyectos de educación, invertir más en temas deportivos, sino va por de frente de la represión. Y no solo eso en el tema de los menores de edad, sino también hace unos meses, hasta el año pasado me parece, salió bastante esto de linchar, chapa tu choro y línchalo.
Claro, justamente otra de las consecuencias del crecimiento de la inseguridad es que también están empezando a surgir muchas más de estas iniciativas de justicia por mano propia, ¿no? Que, por ejemplo, ya en lugares de la Sierra del Perú, esto ya son como institucionalizadas y aceptadas, ¿no? Como, por ejemplo, las rondas campesinas, que están ahí vigilando en contra de los abigeos o cualquier otra situación que pueda producirse en ámbitos rurales. Mm. Pero ahora las rondas también ya están en los ámbitos urbanos, ¿no? Y ahora en este tema de tomar la justicia por la propia mano, ¿no? Que ahora ya se ve, se está viendo muchísimo más porque existe esta sensación de que nadie te defiende, ¿no? O sea, como que nadie puede ayudarte, porque si alguien te robó y tú pides ayuda, nadie te hace caso, viene un serenazgo y te dice que en verdad él tampoco puede ayudarte, viene la policía y también como que no pasa nada, ¿no? Entonces, ante esto, las personas se organizan y deciden actuar por ellos mismos y en esos casos atentar contra estas otras personas.
Ahora, el punto es que pueden, en esta intención de apoyar o ir por el tema de la seguridad ciudadana, cometer errores, ¿no? O vulnerar los derechos de otras personas. Salió una noticia, por ejemplo, que en Puno un empresario, un señor saliendo de una discoteca en la noche, le robaron, ¿no? Entonces él fue corriendo detrás del ratero y al final las personas empezaron a creer que era él el que había cometido el delito y poco más, lo queman vivo. Entonces, este tipo de cuestiones pueden pasar. Pero también hay casos exitosos y casos que funcionan, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado que en San Juan del Urigancho los vecinos en ciertas zonas se organizan para hacer ellos mismos sus rondas de vigilancia, ¿no? Entonces tienen turnos, se organizan en grupos, tienen comités de seguridad urbano, vecinal, y también puede funcionar en ese aspecto porque ellos mismos no tienen un dinero para contratar a una seguridad privada y lo hacen, ¿no? Ahora, este tema también es aprovechado coyunturalmente ahora por el tema de las elecciones. Por ejemplo, Keiko está proponiendo que la policía vuelva al 24x24. ¿Qué es esto? Que trabaje cierta cantidad de horas y luego la misma cantidad de horas lo tenga en días libres para que ellos puedan vender, prestar sus servicios a privados y luego sean retribuidos por eso, ¿no? Pero esto, ¿qué consecuencias puede traer? Que hay un límite bastante difuso siempre en todo entre lo privado y lo público. Entonces, ¿qué pasa si a mí me están robando en la puerta de un banco y está el policía con su uniforme, su insignia del Estado peruano, el uniforme que le da la policía, pero no puede hacer nada por mí porque está trabajando para un privado, ¿no? Entonces se degrada un poco la labor policial y cuando viene otro político y te dice vamos a sacar las Fuerzas Armadas a la calle, todos aplaudimos porque creemos que esa es la solución, cuando en realidad estas personas están entrenadas para un contexto de guerra, no para un contexto de inseguridad ciudadana.
Sí, bueno, vamos a seguir hablando de esto cuando volvamos aquí en Hable Ecléctico por Zona Puc.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hey girl, okie dokie duck.
¡Okidokidok! ¡Hey, boy! ¡Okidokidok!
Bueno, estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC y estábamos hablando del crimen y cómo se relaciona con otros aspectos al interior de la ciudad. Y bueno, no todos son malas noticias, porque muchos países de Latinoamérica han logrado reducir sus tasas de criminalidad. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, algunas de estas sugerencias para mejorar en general, es que se trabaja cercanamente con las comunidades. Por ejemplo, hay como tú acabas de mencionar, uh-huh, en la provincia constitucional del Callao, es una zona súper golpeada por los crímenes. Entonces, la idea sería que se trabaje directamente con tanto con los representantes de la provincia como con las personas, ¿no? Preguntarle a las personas qué es lo que está causando el crimen y atacar justamente estos puntos, ¿no? Porque la información es básica justamente para atacar estos llamados punt crimen, que si, digamos, se pueden mejorar, el crimen se disminuye en bastante porcentaje.
O la ocupación. También un oyente nos ha pasado por interno un dato que en el Callao 6 de cada 10 jóvenes menores de 25 años están sin trabajo. Eso también puede dar luces de lo que pasa, ¿no?
Claro, justamente eso es lo que iba a mencionar, ¿no? Que se tienen que fortalecer instituciones como la familia, la escuela y la comunidad. Por ejemplo, hacer comunidades más sólidas, o que la escuela pueda ser ese lugar donde realmente se pueda orientar a los niños a que, para que, digamos, luego no vayan a caer en estas prácticas que son criminales, ¿no? Y también reforzar la familia, no la familia tradicional como padre, madre, hijos, sino cualquier tipo de familia donde están presentes abuelos, tal vez dos madres o dos padres, pero que realmente sirve como un soporte y un lugar de apoyo y acogimiento para los niños, ¿no? Que sea realmente un lugar de formación. Otra situación mencionada era el tema del alcohol, ¿no? Que muchos de los crímenes que se cometen tienen alguna relación con la ingesta de alcohol de las personas que los cometen, sí, ¿no?
Y el alcohol
y las drogas.
La sociedad tiene una tolerancia alucinante al consumo de alcohol.
Es cierto. Entonces, por ejemplo, en un país, no me acuerdo en ese momento cuál, controlar la venta de alcohol hasta cierta hora en un lugar bastante peligroso les ayudó a reducir la mortalidad por crímenes hasta en 9 personas por semana.
Ya, pero yo ahí en eso sí estoy un poco, difiero un poco, porque yo creo que el tema va por información y por salud, nunca como por la restricción o prohibición, ¿no? Porque, por ejemplo...
Claro, pero estamos hablando de un entorno en donde ya, cuando es tan peligroso que tú necesitas reducir de la forma que sea el crimen, por ejemplo, los asesinatos, los homicidios. Y ya, y de hecho, entonces en un barrio donde solamente viven marcas, no vas a ir a...
Pero si en el Perú o en Lima tú pones una restricción así, o sea, al minuto hay mercados negros por todos lados y te estás comprando caleta tu trago. O sea, entonces, y solamente taparía por encima lo que pasa, ¿no? Y creo que es también por información. Probablemente eso funcionó porque ahí se respeta la norma, pues, ¿no? Pero acá tú dices ley seca y nada que ver, o sea, la gente le está...
Claro, diciendo. Claro, pero en todo caso...
Pero es un dato importante, igual, interesante la medida que se ha tomado, pues, ¿no?
Sí. Bueno, y también creo que es importante promover la interacción entre las personas en los espacios públicos, personas que vienen de distintos lugares y pertenecen a distintos entornos, porque eso ayuda a la integración de la ciudad, ¿no? A generar lazos humanos y tolerancia y respeto entre personas que obviamente no son iguales en temas de por ejemplo, crianza, origen cultural o prácticas culturales, pero sí somos iguales porque somos, digamos, ciudadanos, somos peruanos y pertenecemos a... vivimos todos en una misma ciudad. Entonces, el hecho que tú puedas propiciar intercambios entre las personas, creo que ayuda a construir una ciudad mejor.
Sí, sí, eso es importante, ¿no? El tema de la tolerancia y aprender a convivir con el otro, que yo creo que es difícil, todos somos tan diferentes y tenemos tantas cosas y venimos con nuestras propias cargas y temas, que de pronto sales a la calle y quieres mandar todo el mundo así bien lejos, pero es parte de la convivencia, pues, ¿no? Es parte de la convivencia, sí. Ser así un poco más civilizado y...
Sí, con respecto a lo... Yo creo que el tema en este caso en donde el alcohol, la prohibición del alcohol sí ayuda a reducir el tema de los... ayudó en este caso a reducir el tema de los homicidios. Es importante pensar por qué en el Perú entonces no se respetan las normas, ¿no? Porque yo siempre, esto es algo que siempre escucho en las personas, ¿no? Como que dicen, sí, el Estado debería hacer esto, el Estado debería hacer lo otro. Pero es bastante lo que se exige del Estado, pero es muy poco lo que se quiere dar muy poco lo que uno quiere dar o quiere poner a su parte para que realmente la situación cambie, ¿no?
Entonces, si realmente
la norma, si es fácil romper la norma, pero ¿por qué romper la norma, no? Si es una norma, o sea, se supone que es una norma que va a contribuir al crecimiento o a la solución de un problema. Entonces, ¿por qué no respetar la norma?
Claro, queremos todos los servicios, pero no queremos pagar nuestros impuestos. Y obviamente, todos nosotros, los simples mortales, pagamos nuestros impuestos, pero todos aquellos que tienen sus offshore y están en los Panama Papers y eluden impuestos, o sea, que tienen un montón de dinero, ya la escala es gigante, ¿no? Y acá aprovecho para conectar que el próximo martes vamos a estar hablando de los Panama Papers y ya les vamos a dar más datos de eso al final. Pero bueno, cerramos entonces el tema del día de hoy con estos datos tan interesantes que nos ha brindado Frecia sobre las posibles maneras de solucionar o de enfrentar el tema de fondo, ¿no? Nosotros, o bueno, particularmente yo no creo que endurecer las penas, ir por medidas populistas o decir que salgan las Fuerzas Armadas a la calle sea la solución, porque eso al final, la represión trae consecuencia, que la violencia trae como consecuencia más violencia, ¿no? La solución va por el lado más educativo, de información e implementar otro tipo de medidas.
Muy bien, entonces vamos ahora a un corte y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico.
Con nuestra agenda misia, así que no se muevan, que todavía no nos vamos.
The boss with the crazy rapping gonna proclaim. Oh, it gonna proclaim. Yeah. I'm big up all on the hip hop crew. I got the selling dedicated to you, gonna proclaim. You're gonna proclaim. Oh, baby, we like it raw. Yes, baby, we like it raw. Oh, baby, we like it raw.
We do.
Yes, baby, we like it raw. Like it raw.
We do.
Yes, baby, we like it raw.
Oh,
baby, we like it raw. Oh, baby, we like it raw.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, hey. Give me the mic and I will take it away.
Yes.
The Wu-Tang thing was the comfort thing. That old bastard with some crazy rapping in a Brooklyn.
Yo.
In a Brooklyn.
Yeah, yes.
You need to pick up all the hip hop crew. Cause them that's why they dedicated to you in a Brooklyn.
Yeah, man.
In a Brooklyn.
Hear this, East Coast. Like the boat. Bass like we can cut man throat. Gangly style. It's safe on a boat. Could I get bad and psycho?
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic and I will take it away. For sure you say I'm in a rapper bomb play. Hey, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. This one you say I'm in a rapper bomb play. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Oh, baby, we like it raw.
We do.
Oh, baby, we like it raw.
Oh, yeah.
Oh, baby, we like it raw.
Come on.
Yes, baby, we like it raw. Oh, baby, we like it raw. Oh, baby, we like it raw.
Estamos de vuelta aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC. Y vamos a empezar con la Agenda Misia.
Agenda Misia.
Bueno, este miércoles 11 de mayo en el Cineclub Dulces Trópicos se estará proyectando la película Sotmaville, no sé cómo pronunciarlo, pero Sotmaville, dice, de Chantal Akerman. Chantal Akerman debe ser, ¿no? De 12 minutos, es un corto en realidad. Y luego, Como un avión estrellado, de Ezequiel Acuña, y estará presentando el mismo Ezequiel Acuña y Claudio Cordero, que si no me equivoco es un actor de la película. Esta película es argentina y dura 80 minutos. El Cineclub Dulce, el ingreso es gratuito a las 7:30. Este cineclub está ubicado en la calle Las Margaritas, 167, en el distrito de Lince. Luego, se inicia el ciclo de documentales peruanos de otoño mañana a las 7 de la noche en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura. Esto está organizado por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Medios Visuales, justamente del Ministerio de Cultura, y van a estar presentando una serie de documentales, ¿no? Este ciclo de documentales se realizará desde el 11 al 26 de mayo. Y mañana 11 de mayo, ¿cuál va a ser la presentación? Va a estar Incahuasi en las alturas, de Martín Hernández, y La curiosa vida de Peter Eustaquio Rengifo Uculmana, de Gianfranco Anicini. ¿Te animan estos eventos, Carlita?
Sí. Estaba esperando algún dato de un tono, no sé.
No, pero lo siento.
De hecho, por ahí podríamos caer alguno de esos, ¿no? Sí. A veces yo busco también eventos para ir con mi chico. O sea, a veces nos quejamos como que, ay, no nos quejamos, ¿no? Pero a veces hacemos siempre lo mismo, no hablo de mí, sino en general las personas, cuando en realidad Lima ahora ofrece bastantes eventos culturales y eventos para todos los gustos y gratuitos. O sea, los últimos viernes de cada mes se abren los museos gratis en la noche, hay tours, hay casas de lectura, hay cosas bien, bien, bien bacanas. Y ahora las redes nos ofrecen una vasta información para acceder a todos estos.
Así es. Y bueno, nuestro último evento es sobre, si te gusta el artista Daniel Johnston, van a estar haciendo un homenaje en Casa Pausa, que es en General Suárez 955 Miraflores, y van a pasar el documental. Es un documental justamente de Daniel Johnston, donde hablan sobre él, y también va a haber música en vivo, una instalación artística y muestra de obras de distintos artistas influenciadas por Daniel Johnston, y la proyección del cortometraje Hi, How Are You. Entonces, además va a haber música en vivo por Los Gatos Monteses, La Gringa y El Hawaiano y Elefantes de Marfil. Esto va a ser de 4 a 10 de la noche en Casa Pausa, y la entrada está a 5 soles, incluye canchita, una gaseosa y un sticker.
Hoy está bien por 5 lucas.
Está bien. Y bueno, aquí terminamos con el programa de hoy día. Esperamos que les haya gustado.
Sí, pero el próximo martes vamos a estar hablando con Eduardo Sotelo. Él es profesor de Derecho Tributario de acá de la Universidad Católica. Ustedes dirán, Derecho Tributario, qué aburridos. No, él es también asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, y nos va a estar comentando todo el tema de los Panama Papers, pero a nivel básico, ¿no? Para entender todos, qué es un offshore, qué es un paraíso fiscal, y por qué deberíamos informarnos sobre esto y debería interesarnos nosotros, que pagamos impuestos hasta por un caramelo que comemos y lo sufrimos día a día en el micro una hora, mientras que hay gente que está evadiendo impuestos, porque podrán decirnos que esto es un tema legal y que todo el rollo y que estén en los Panama Papers no hay una implicancia necesariamente ilícita, pero sí hay un trasfondo que a todos nos interesa como ciudadanos, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Han sacado un ministro en Islandia y acá nadie se ha movido. Entonces nosotros vamos a tratar de informarnos un poco, así que el próximo martes Panama Papers es el tema en Habla Ecléctico.
Sí, muy bien. Entonces ya nos vemos la siguiente semana. Gracias por su escucha.
Chau. John Reed Choir, and right there and then
por